Regresamos en el debate en Hora 20 con Alejandro Santos, Angélica Lozano, Diego Molano, Carlos Cortés, analizando qué es lo que pasa con el plan de desarrollo, por qué no se logran las mayorías, qué ocurre si no se logran, cuál es la suerte de ese plan, cuál es la realidad para ustedes. Angélica.
Yo difiero bastante de la postura de Alejandro Santos, que ve positivamente como que la apuesta del presidente de no mermelada se choca con la muralla. No, yo no creo que sea eso. Mermelada primero sí hay. Cuentan de frente los congresistas de la Unidad Nacional de Santos del periodo pasado que no les han tocado sus cositas, que allá están, que de pronto les cambiaron nombres. Les cambia la persona, pero usted sigue manejando allá. Entonces, mermelada sí hay. A propósito de la captura del senador Antonio Guerra del periodo pasado, la ley antimermelada, un proyecto de ley que nos hicimos entre varios, la lideró Claudia López, la firmó el señor presidente Iván Duque, el ponente fue Antonio Guerra. No quiso rendir ponencia y no la rindió y nunca se discutió. Y esa fue una de las razones de salir a recoger las firmas de la consulta. Terminó el cuento y es que hoy el presidente no le ha dado el mensaje de urgencia a la ley antimermelada. Son una anécdota aparte. Entonces, ¿qué pasa hoy en el Congreso? Es un proyecto complejo, el plan de desarrollo que debe orientar la inversión y el desarrollo, el énfasis en 4 años, se ha convertido, y desde hace varios gobiernos, sería injusto decir que solo hoy, en una ley súper integral al que aprovechemos y hagamos la reforma de tal cosa. El caso es que el plan de desarrollo actual tiene incluida una semirreforma pensional, una semirreforma tributaria en materia ambiental, que es el grueso antiambiental, mejor minera. Es un proyecto complejo, más la iniciativa de los congresistas. Si yo radiqué 93 proposiciones, o sea, propuestas, supongamos un estándar para los colegas. La clave la dio Diana antes de salir a comerciales. Es un proyecto que ayer se radicó con 1000 páginas. 1000 páginas, que si fuera una novela, bueno, suponga que usted lea 1000 páginas, pero es que cada articulito tiene una transformación, 80 años una concesión de puertos, o sea, es que esto no es de lectura.
No es una creación mía, es un trino que pone Juan Camilo Restrepo, Juan que Camilo. Dice que el plan de desarrollo, exministro de Hacienda, precisamente, el plan de desarrollo tiene 1000 páginas, las bases de la parte normativa otras 1000, la ley propiamente dicha 300, y hay sobre la mesa, antes de comenzar el debate, 2600 proposiciones, y la pregunta que él se hace es quién lo va a estudiar con seriedad. Digamos, pero ese es un tema, ¿no? Es decir, que esto es demasiado largo, pero... y que es imposible de analizar, y vamos a tratar de hablar con Juan Camilo. Pero otro tema es, digamos, que un plan de desarrollo como los que han presentado tantos gobiernos anteriores no logre estas mayorías.
Termino con esto, Diana. Por ejemplo, el Partido Verde se retiró hoy porque dijeron, nosotros no podemos votar a ciegas, no podemos pupitrear lo que humanamente no hemos leído, entendido, porque lo radicaron ayer. Si no se aprueba de aquí al sábado, cabría la posibilidad del decreto. Decreto idéntico al proyecto original presentado, que es peligrosísimo.
O sea, sin los arreglos y las proposiciones que se incluyeron en el debate.
Se cae
en
todo.
El debate.
Se pierde todo el tiempo.
O sea, las preocupaciones que inicialmente se plantearon en términos, por ejemplo, de pensiones, de la
Exacto.
paz, de todas estas cosas, no quedarían incluidas en el plan no. de desarrollo.
Exactamente, los ajustes que se han cocinado en estas semanas se pierden.
¿Y esos ajustes no los puede incluir el gobierno por su propia cuenta?
No, tiene que ser idéntico a lo que radicó originalmente, pero como ese proyecto además tiene facultades especiales, no puede ir por decreto. Reforma leyes orgánicas especiales no lo podría hacer. En materia de paz es completamente inconstitucional.
¿Cuál sería la salida entonces?
Pues estamos ante un berenjenal jurídico otra vez que va a la Qué puerta raro. De la Corte Constitucional, raro, ¿no? País de abogados, y este es un proyecto además que las comisiones económicas tienen 91 integrantes en total, está exactamente la tercera parte del Congreso.
O sea, son 3 comisiones. ¿No?
Son terceras y cuartas de Cámara y Senado, entonces son 58 representantes de la Cámara y 33 senadores. Tercera parte del Congreso.
Un poco lo que preocupa en este tema, que es profundamente político, pero también es que estanca la posibilidad de que el país funcione en términos de políticas públicas, ¿o no?
Diana, pero un elemento adicional que yo Carlos. Creo que lo pondría como en la mitad de lo que plantea Alejandro, Angélica, y es que además vienen hablando los medios de hace rato de eso, y es sí, por un lado el presidente Duque hizo una apuesta para no dar mermelada, para intentar plantear una relación distinta con el Congreso, yo creo que eso es cierto, pero por otro lado, y la silla vacía lo ha reporteado varias veces, no ha habido nunca un acuerdo claro con los congresistas, no ha habido ninguna agenda de trabajo, y hace dos días, el martes, la silla vacía sacó uno donde prácticamente advertía eso, que el Congreso estaba arrancando sin una agenda, sin acuerdos, que el rol de la ministra del Interior ha sido muy similar al del año pasado. Y en esa medida, pues, a mí no me sorprende que pues esto no esté caminando, más allá de que estén las denuncias que como decías, tendría que sustentarlas el ministro. Y el elemento adicional del Plan Nacional de Desarrollo que hablábamos ahorita en la pausa es que es larguísimo, al final para el Congreso ese no es un tema, pero desde la perspectiva periodística me parece muy complicado. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo es una cosa que no se puede cubrir, que no se puede realmente explicar, y que para la gente termina siendo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, tú hablas de 90 proposiciones y uno se rasca que sí, como de aquí qué es que importante, qué hay que seguir, qué cosas van a pasar.
Pues preguntémoselo, y ya voy con usted, Diego Molano, a Luis Fernando Mejía, el director de FEDESarrollo. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Hora 20.
Bien, muy buenas noches, un especial saludo para los panelistas y también para todos los oyentes.
Yo vuelvo a hacerle una pregunta un día que estuvo acá, y es para que los oyentes tengan claro, y nuestros panelistas, ¿por qué es importante un plan de desarrollo? ¿Por qué debería lograrse mayorías en este plan o no lograrse? ¿Y en qué escenario estamos después de lo que pasó hoy?
Pues bien, el Plan de Desarrollo es el documento de política pública más importante de un gobierno, marca los grandes lineamientos de política, las grandes metas, los grandes objetivos que materializan lo que ha sido pues un plan de gobierno cuando un candidato está para la presidencia de la República. El presidente Duque, por supuesto, ha tenido unas banderas muy concretas, y en ese sentido pues el Plan Nacional de Desarrollo es fundamental, porque lo que hace es precisamente primero materializar esas grandes metas, esos objetivos, esas grandes políticas públicas, acompañado de un elemento muy importante que es el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, que de alguna manera lo que pretende es hacer las reformas normativas necesarias para materializar esos grandes objetivos. Así que es fundamental, es el documento más importante de nueva política pública que emite un gobierno, y además permite a la ciudadanía, a través, digamos, del seguimiento, el cumplimiento de esas metas, pues hacerle una auditoría a lo que ha sido una promesa de política pública del gobierno. Es fundamental en ese sentido. Hoy estamos en una situación complicada, Diana, por supuesto, en la medida en que pues el tiempo se está agotando y el gobierno parece que todavía no ha logrado conseguir las mayorías en este primer debate. Estaríamos ante un caso inédito desde la Constitución del 91, si no se logra darle esta primera votación, el primer debate a este Plan Nacional de Desarrollo. Sería la primera vez que pasa esto desde la Constitución del 91. Solo hay un caso, digamos, que fue parecido, pero no igual, que fue el de Plan Nacional de Desarrollo de Pastrana, que realmente la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Después se trató de sacarlo por decreto, pero la Corte tumbó ese decreto porque dijo que no estaban dentro de las condiciones que ameritaban, digamos, una expedición de decreto. Solamente cuando el Congreso no le da trámite o niega el Plan Nacional de Desarrollo, como podría ser en este caso, estaría el gobierno, digamos, en la capacidad de sacar un decreto. Pero también con las condicionalidades que mencionaba ahora la senadora Angélica Lozano.
Entonces no tendría los ajustes.
Totalmente, no tendría los abusos, pero además está limitado porque no podría reformar, digamos, leyes orgánicas, estatutarias. Exacto. Ni tampoco tener artículos en materia tributaria. Así que
no
sería,
podría, digamos, entonces lo mejor sería retirarlo.
No, yo mire, Diana, yo sí prefiero, y ojalá pues el llamado para los congresistas, entendiendo por supuesto las quejas frente a la premura y a la gran cantidad de artículos, que ojalá sí se pueda debatir. Creo que lo mejor para el país es que si hay artículos en donde las bancadas no están de acuerdo, pues se voten, pero sí creo que es mejor el ejercicio democrático en el Congreso de aprobar y rechazar artículos, y no simplemente,
es que
digamos,
no
abandonar
es
la
que
discusión
aquí no están aprobando
y pasar
plan, aquí
esto.
Lo que están es votando para iniciar la discusión que permita construir el plan de desarrollo, con lo cual aquí hay en el fondo es un tema profundamente político, ¿o no?
Sí, total, y por eso creo que digamos, para el país, creo que es mejor que se pueda continuar el debate y que en las plenarias, por supuesto, también tengan oportunidad los congresistas de Cámara y Senado, pues de hacer los ajustes requeridos, pero pues sí creo que ojalá, digamos, se pueda continuar con un trámite de un plan que, por supuesto, ha sido polémico, que tiene muchas cosas por corregir, pero creo que el debate en el Congreso es fundamental y la experiencia muestra que ese debate también ayuda a mejorar sustancialmente pues los planes de desarrollo.
Muy bien, gracias entonces por su tiempo con Hora 20. Diego Molano.
Pues mira, aquí lo que tenemos es un reto político nuevamente como lo tiene el país de generar consensos frente a un proyecto fundamental para las políticas públicas y la inversión en los próximos años. 1,000 billones de pesos están en juego en términos de inversión para una política social, una política económica, toda la política de la implementación de los acuerdos de paz, toda la discusión de la propuesta de la economía naranja, de este gran pacto por la equidad, por el emprendimiento y por la legalidad que plantea el presidente Duque. Así que esto es vital porque aquí estamos hablando es de la vida, de las condiciones de bienestar, de la convivencia de los bogotanos en los próximos 4 años, porque es lo que articula las políticas públicas y la inversión en el país, así que es fundamental. Por supuesto, lo ideal y lo que debe ser es que sea un debate democrático el que se ha hecho. Pero yo aquí quisiera ratificar que la voluntad de la administración Duque y del presidente ha sido la concertación y la generación de consensos. Este plan de desarrollo, pues que reúne hoy 1,000 billones de pesos en presupuestos, ha tenido una discusión amplia. O sea, más de 10,000 propuestas con ciudadanos fueron discutidas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel distrital. Se hizo una innovación para vincular toda una discusión con 25,000 ciudadanos en las redes sociales,
las mandaron
en tecnología, fueron analizadas, fueron incorporadas. Aquí hay un debate y discusión. Pero tal vez aquí lo fundamental no es que el plan de desarrollo hoy este sea único. No, el plan de desarrollo de la administración anterior tenía 267 artículos. Llegó al Congreso con 150 y luego de muchas discusiones terminó con 267. Este proyecto de plan de desarrollo fue inicialmente presentado con 180 artículos y después de varias discusiones con ponentes, con las diferentes bancadas, con diferentes discusiones, se han sumado 180 artículos más porque se supone enriquecen el proyecto. O sea, aquí había un esfuerzo de participación, no solo del gobierno, no solo de la bancada mayoritaria, sino de todas las bancadas para recoger iniciativas que mejoren el proyecto, y pues esto muestra la voluntad del gobierno de tener un plan de desarrollo que aborde todos los temas y solucione problemas estructurales que tiene el país. Pero tal vez a mí sí me preocupa que en este momento, pues la gran discusión sea el tema de si no se genera el consenso y por qué no se están generando los consensos. A mí me parece, yo valoro mucho del presidente Duque su apuesta de la mermelada, de no entregar mermelada en esta discusión, y eso le ha costado mucho. Yo creo, Angélica, que la mejor política anticorrupción es no entregar mermelada. Y si se ha hecho tanta,
¿no?
Y si se ha hecho tanta crítica al proceso, aquí lo que uno siente con la no presencia de ciertos senadores hoy en la comisión es una presión al gobierno para unas exigencias que no deberían ser. Aquí debería darse un debate democrático porque hay temas esenciales que se van a dar. La mejor lucha anticorrupción es no entregar mermelada, y esa ha sido la posición del presidente Duque desde el inicio,
de
y por
palabra.
Supuesto, no, ha sido una postura que le ha tenido unos costos políticos como el que tienen hoy en el Congreso, que no se presentaron unos senadores para discutir un tema esencial. Pero tal vez lo fundamental es un llamado a los partidos políticos y a los senadores, a los representantes, a que se presenten a esta discusión, porque hay temas esenciales que se van a quedar por fuera, lo de Electricaribe, si sale por decreto, el tema del fondo automotriz, el tema de las cárceles, el tema de la paz que tú señalabas.
Conejo,
o sea, hay unos temas esenciales que hay que hacer un esfuerzo como nación y como partidos de que salga por consenso democrático.
¿Qué está pasando es un anticipo de lo que puede pasar con las objeciones a la estatutaria de la JEP?
Sí, pero una réplica a mi amigo Diego Molano. No ha habido de mayor deliberación. Si no han leído ni discutido las propuestas de nosotros los congresistas, carreta que han leído y analizado los 25,000 entradas en una web. No ha habido ese nivel de deliberación.
La discusión inicia en el Congreso. Fueron incorporados muchos, 180 artículos nuevos.
Pero las de aquí no todas, no
sí,
mucho.
Angélica, es una buena, un buen planteamiento el que hace Diego, porque ¿por qué el Partido Verde
se sale hoy? Claro.
Si lo que se trata es de acoger el plan para luego discutirlo.
Claro, porque es que el Partido Verde, que ha estado en todas las sesiones, en todas, no ha faltado a nada, cuando hoy dicen, bueno, vamos a votar 1000 páginas de ayer, dice, yo no puedo votar sin leer, no puedo votar sin leer, y no se va a prestar, es una irresponsabilidad votar a ciegas, es que eso es lo que iba a pasar hoy, y dejan constancia, y ellos han estado en todo, por eso se retira el Partido Verde, la oposición.
Igual. Sí, ese es el punto, da exactamente igual, porque en 24 horas tampoco
tienen,
se lo van a
alcanzar. Tienen 48 horas, exactamente, tienen mañana, tienen viernes y sábado. Hasta la medianoche del sábado es el plazo. Yo prefiero que salga el plan del Congreso. Lo prefiero porque ha habido mejoras sustanciales. Faltan muchas otras discusiones por dar. Pero el decreto, por ejemplo, viola de frente el acuerdo de paz. Y es inconstitucional. Y en unos meses la Corte lo va a tumbar enterito, que es lo que pasó en la época del gobierno Pastrana. Entonces aquí sí estamos ante un choque donde el gobierno generó el clima con las objeciones, que es tu pregunta, y aquí entonces nos volvemos a ver en la Corte, porque claramente ese decreto no aguantaría la revisión.
Pero lo que no se puede decir es que es una sorpresa estas 1000 páginas, porque lo que aquí han habido es una ponencia adicional que recoge muchas de las inquietudes después de presentar un documento público que se ha debatido ampliamente con un articulado
muchas
que se
novedades.
Conoce como siempre.
Catalina Ortiz o Catherine Miranda cosas, hoy dijeron...
Pero no son todas nuevas, o sea, tampoco se puede decir que hoy se conocieron un plan de desarrollo absolutamente nuevo, no, aquí hay una discusión Alejandro. Que ha venido en los últimos meses.
Sí, no, yo, el tema es que el alboroto político y el desgaste político del gobierno... Hoy en el Congreso, digamos que yo creo que en un tema tan importante como el plan de desarrollo a 7 meses de gobierno, no, esto no pasa en unos gobiernos que están arrancando, eso es lo más preocupante. Entonces digamos que un gobierno cuando arranca, el primer año es del presidente y del gobierno. ¿No?
Claro.
Ya después el segundo es los dos siguientes son compartidos entre el gobierno y el Congreso y el cuarto ya es de Congreso y el presidente está de salida y eso es lo que ha sido la política general y lo que estamos viendo acá es que lamentablemente para el gobierno del presidente Duque la iniciativa de la política la está perdiendo el presidente y eso me parece a mí muy preocupante. Lo vimos con la ley de financiamiento. La ley de financiamiento, producto, digamos, que pues imagínense ustedes, aquí los temas fundamentales, estamos hablando del plan de desarrollo que es ni más ni menos que la hoja de ruta y la ejecución de las banderas de campaña del presidente Duque, estar en una enredada con peligro de que se hunda, con alto peligro de que se hunda, lo cual es un tema muy delicado para el gobierno. Pero el semestre pasado, acordémonos cuando en un ambiente también bastante complejo, pues de cuando tenían, digamos, contra las cuerdas al ministro de Hacienda por el tema de los bonos de agua y le restó un poquito la iniciativa que debe tener el ministro de Hacienda sobre abanderar lo que fue la ley de financiamiento y terminó el Congreso de dueño de la reforma tributaria, cosa que no le pasa a ningún gobierno, o sea, ninguna reforma tributaria cuando arranca un gobierno deja de ser del manejo y del control del gobierno. Y por eso terminó siendo una especie de Frankenstein, porque el Congreso acogió y le empezó a meter una cantidad de cosas y eso quedó, pues, digamos, ahí medio chueco. Y hoy en día que arranca el año, eso fue el final del año pasado. Y estamos hablando de la iniciativa política en un comienzo de gobierno, que es lo que marca la parada, digamos, de las grandes decisiones de política pública, de gobernabilidad, y eso con todo lo que significa la confianza inversionista, etcétera. Y ahora que arrancó el Congreso en forma, a todo vapor en el 2019, estamos enfrascados en un tema que ya nos está poniendo... Óigame, ¿esto se va a hundir? ¿Será que...? Perdón, acaban de arrancar la sesión del Congreso y ya estamos hablando de que estamos a puertas de que se hunda el plan de desarrollo. Me parece que es un tema muy... Más allá de que si hubo mermelada, que si lo presionaron, que si el ministro dijo que denuncia a los congresistas que están pidiendo, todo eso, todo perfecto. Pero desde el punto de vista de lo que significa para un gobierno, para un presidente, estar a estas alturas del partido tan tempranas... Ya en una situación un poquito a la defensiva me parece un poco delicado.
Carlos, pues es que a mí me parece como cuando uno está viendo una serie que la segunda temporada empieza y no ha pasado nada, como no avanzó. como que tuvieron todo diciembre, enero, febrero, o sea, ¿cuál era un poco la articulación que estaba haciendo el Congreso, el gobierno, el presidente para tratar de trabajar estos temas? Y a mí me parece también que los distractores y el tiempo que ha perdido el gobierno en otras cosas, gastando un poco de capital político, de unidad de liderazgo, como el tema de Venezuela, sobre el que ahí también va a volver a haber problemas sobre eso, sobre este tema de la JEP, pues subraya un poco la pregunta de cuál es el liderazgo que se está trabajando ahí, porque uno lee y revisa lo que está sucediendo y dice, no, pues terminó en diciembre, se fueron de vacaciones y volvieron y no hubo ningún tipo de conversación sobre cómo se podía avanzar.
Eso que usted dice, porque digamos que hay mandatarios que mantienen su narrativa y su liderazgo en los temas grandes que les interesa y se confían esas gestiones en unos ministros, con lo cual mi pregunta va hacia lo que está fracasando aquí es esos ministros, los encargados de haber articulado la relación con el Congreso para enfrentar esto. Es un tema que va, digamos, de arriba hacia abajo, pero los que están encargados de las áreas no están respondiendo.
Es que si es lo que está reportando, decía de la silla hacia principio de semana, es la misma descripción de liderazgo de la ministra en el mismo estado en que estaba en diciembre, de Nancy Patricia Gutiérrez, de la ministra del Interior. Entonces dicen, no, pues se reunieron, ahí están hablando, pero no se ha dicho nada nuevo, están esperando que les den línea, están. Entonces es la pregunta de si esos liderazgos de los ministerios tienen algún tipo de intervención o hay algún tipo de cambio en el enfoque, lo que uno vería es que no.
Y yo complementaría esas reuniones que el gobierno del Pacto Nacional en pleno plan de desarrollo, Alejandro, empezamos enero y las reuniones del pacto son con los partidos de gobierno, o sea, la oposición no existe ni importa. Así que hoy, Diego, con mucha responsabilidad los nuestros se retiran porque no van a votar a ciegas. Esas reuniones como que fueron bastante frustrantes, cuentan todos los de los partidos que fueron, y lo que se ve aquí es que el presidente, por estar gobernando Venezuela, y nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que está pendiente hasta del último detalle de la corrida de un catre en Venezuela, no les ha importado ni se han ocupado de gobernar a nuestro país, desde el Cauca hasta toda la realidad económica y social de nuestro país. No le pararon bolas a esto y efectivamente arranca un año del Congreso con el mismo estilo de dejadez, pero de mucha pantalla internacional a costa de Venezuela y demás, pero lo que pasa aquí adentro no le importa al gobierno nacional.
Diego.
No, pero yo sí no comparto esa posición, Angélica, porque tal vez la mayor amenaza a la estabilidad económica, social y política de Colombia es Venezuela. Si el plan de desarrollo hoy fija como uno de sus parámetros
fundamentales... Ni una palabra para migrantes.
La reactivación económica, pues mire lo que ha generado el último informe del DANE sobre la tasa de desempleo y el efecto que ha tenido la migración venezolana sobre la tasa de desempleo colombiana.
Ni una palabra. Entonces, en el plan de desarrollo,
pero fíjate que independientemente de que tema
no haya una palabra sobre la migración, cosa que está terrible, el hecho de que se asuma a Venezuela, se interese por Venezuela, toda vez que Venezuela implica, la estabilidad de Venezuela implica unos riesgos para nosotros, sí. No tiene una validación. Pues no en que todo el gobierno se vaya a establecer la restablecer la democracia en Venezuela, pero sí el interés en ese
es que es un asunto de interés, claro. Nacional, es un asunto de interés continental. Entonces no se puede decir que el presidente Duque, por andar pendiente de un asunto que es fundamental para la viabilidad económica, social y política de Colombia, como es Venezuela, esté descuidando el resto de las actividades. No, el plan de desarrollo de hecho refleja unas prioridades que fueron consultadas, que fueron debatidas en las regiones, establecen ciertas prioridades. Mire, por ejemplo, este tema de la deforestación. Uno de los graves riesgos que hay, que salió de esta discusión, es el tema de la deforestación, originada mucho en el incremento de los cultivos ilícitos, y aquí fue recogida en una discusión amplia, en unas críticas que se le hicieron al plan de desarrollo, y hoy se incluyó en un artículo que, si es emitido por decreto, por supuesto quedará por fuera. Pero el tema del plan de desarrollo recoge las estructuras esenciales de la política económica para la reactivación que requiere el país, para hacer todo el esfuerzo de combate a estos grupos armados ilegales que surgieron, sí, después del proceso. Entonces eso no implica que el presidente no esté colocando atención a esos temas. Es lo de Venezuela es una cosa fundamental, una amenaza. El plan de desarrollo lo estructura que da respuesta a esos
problemas. Juan Camilo Restrepo, gracias por estar con nosotros a esta hora. Estábamos leyendo un trino en el que usted dice que es imposible de una manera seria y definitiva estudiar el paginaje que tiene el plan de desarrollo. Buenas noches.
Buenas noches a todos ustedes. Me place saludarlos a la mesa y a la audiencia.
Y sin embargo, ese trino que nos ha ocasionado, pues, entender que efectivamente estamos ante un plan de difícil comprensión, por lo menos en 48 horas, ¿cuáles son las consecuencias de que ese plan no tenga las mayorías para ser votado en el Congreso?
Bueno, las
¿o es preferible
consecuencias...
que no se vote?
No, las consecuencias serían, en primer lugar, que el gobierno lo adopta por decreto el que propuso originalmente. Y todas las adiciones y todas las discusiones que ha habido y los aportes parlamentarios, pues tendrían que quedar de lado.
Sí.
Está previsto, es lo mismo que en el presupuesto. Si el presupuesto no se aprueba en tal fecha, tiene que estar aprobado el que originalmente propuso el gobierno. Esa sería la primera consecuencia. Francamente me parece que no sería el fin del mundo si eso sucede.
Sí.
Porque así como ha habido unos aportes valiosos, otros muchos menos. Hay 2.600 proposiciones sobre la mesa en este momento que han llegado vía parlamentaria para discutir el plan cuando ni siquiera ha comenzado la discusión parlamentaria.
Es un horror.
Va a haber 10.000 entonces al final del proceso, cuando ya entren las plenarias. Entonces, pues simplemente se va a ir por una vía mucho más simple. No creo pues que sea el fin del mundo. El gobierno tiene que dedicarse, a mi modo de ver, a ciertas cosas fundamentales, no pretender una visión enciclopédica como la que tiene este plan, sobre todo lo habido y por haber, y dedicarse a tres o cuatro cosas, por lo menos en lo económico y lo social, fundamentales. No disparar pues con escopeta de regadera como está sucediendo en este momento.
Bueno, es una importante posición. ¿Cuál sería entonces para usted el escenario ideal en este momento? ¿El retiro, la aprobación vía decreto en caso tal de que no haya mayorías? ¿Cuál sería el mejor escenario?
Pues es que el mejor escenario, si no hay las mayorías para aprobarlo en primer debate, no es que sea mejor o peor. Inexorablemente es que entonces le corresponde al gobierno adoptar por decreto el plan de desarrollo que presentó originalmente. Ese es. No hay otra salida.
Muy claro, muy claro. Gracias, doctor Restrepo. Gracias por estar con nosotros. Muy buena noche.
Bueno, estén muy bien.
Ya un elemento adicional, como para redondear el punto, es que el también me parece que el gobierno no puede jugar, y pues reiterando lo que ya hablábamos, a que hay una serie de chantajes y que hay una serie de denuncias que estaba viendo aquí las declaraciones del ministro Alberto Carrasquilla.
Sí, esas fueron las que le leí, que dice que no va a ceder a los chantajes.
Es que parece más una declaración diseñada para redes sociales, porque es una manera de decir, estamos siendo chantajeados, y pues hay muchos periodistas que estarían dispuestos a oír qué es lo que está sucediendo.
Tienen fiscal, corte, publiquen.
Que nos cuenten.
Ciudadanía apoyaría.
Sí, yo sí quisiera que el doctor Alberto Carrasquilla, llamémoslo, quiero venir a ver si nos puede contar cuáles son los chantajes a los que no está dispuesto a ceder, porque sí es muy importante pues que el país los conozca.
Diana, pero solo algo para responder al doctor Juan Camilo. Esta metodología de plan de desarrollo y que sea un plan de desarrollo comprensivo que abarque todos los temas sociales, económicos y ambientales, pues no se le inventó Duque y no es el único plan de desarrollo que tiene esta comprensión tan amplia. Eso es una invención de la Constitución del 91 que crea un sistema de planeación que fija que Colombia tendrá un plan comprensivo en materia económica para definir todas las inversiones sociales y públicas. O sea, que no es un invento del presidente Duque que está dispersando el esfuerzo. No, eso es lo que se hace en un plan de desarrollo. Si quieren un plan de desarrollo diferente, pues toca modificar la Constitución del 91 y la ley del plan que estipulan ese tipo de desarrollo. Aquí fijan en las prioridades de inversión.
Lo que plantea es el enfoque en prioridades, toda vez que no hay la posibilidad de lograr, digamos, un mayor consenso. Ahora, yo sí me pregunto, ¿cómo se estudian 2.600 proposiciones?
Pero lo importante es que el estudio del plan no comenzó ayer. Con la ponencia, el estudio de plan inicia cuando el gobierno entrega unas bases del plan, sale y lo discute con un sistema de participación nacional con la sociedad civil, donde los congresistas han tenido oportunidades de presentar proyectos que fueron incorporados en la ponencia. La ponencia presentada es mucho mejor que lo que presentó el gobierno, por eso es tan importante hacerle un llamado a los congresistas de la bancada de gobierno a que asistan, y a los de la oposición también que asistan al debate y darle.
No, y lo más probable es que mañana haya mayorías para un primer debate, porque a los congresistas lo que menos le sirve,
es el decreto.
Es que se lo saquen por decreto.
Y un comentario, por decreto solo se puede pedir el capítulo del plan de inversiones a 4 años del proyecto original. Es decir, peor, El decreto sale a las 2 de la tarde, a las 2 y media estamos demandando ante la Corte, porque es que hace trizas la paz, solo para poner un tema.
Pues mire, yo digamos, volviendo al tema, yo creo que lo que está sucediendo o lo que se va a jugar con los debates del Plan de Desarrollo es realmente el liderazgo político del gobierno y del presidente. Es decir, de la manera como se discuta el plan de desarrollo, todo el tema de política pública, las prioridades que va a tener este gobierno en su ejecución. Juan Camilo estaba planteando, digamos que un tema donde hay 3.400 propuestas, 304 artículos, 2.000 páginas, todo un árbol de Navidad con todo tipo de propuestas, ¿no? Independientemente al debate, pues realmente ya reflejo, bueno, ¿cuáles son diariamente las prioridades del gobierno? ¿A qué le va a apostar el gobierno? ¿Cómo se va a dar la discusión política alrededor de ese plan de gobierno, de ese plan de desarrollo? ¿Cuál es la legitimidad y la discusión y el diálogo político que se va a dar al interior de las comisiones? ¿Qué tanto van a estudiar las comisiones? ¿Qué papel va a jugar la oposición en ese debate? ¿No? Y eso es lo que realmente está marcando, es aquí, más allá del tema, es el liderazgo político del presidente, de sus ministros, del ministro del Interior, del ministro de Hacienda, cada uno con su papel, del consejero para la política, donde dice, bueno, aquí estamos en un escenario donde en el Congreso, un Congreso que además quedó muy alborotado con la discusión de la JEP, entonces el ambiente está caldeado. Entonces uno dice, bueno, independientemente de las razones de las objeciones del presidente, independientemente de la argumentación jurídica que tenga y sus convicciones éticas, alborotó el ajedrez político y hoy en día en ese alboroto, pues se tiene que debatir el plan de desarrollo ni más ni menos a 7 meses de haber empezado. Entonces, ¿cómo plantea el debate? ¿Cómo lo va a liderar? Si no va a dar ninguna mermelada, pero al mismo tiempo va a hacer una deliberación profunda sobre los temas, dónde están las prioridades, si va a haber la equidad, si es la economía naranja, si va a marcar un poquito la pauta de cómo maneja la política el gobierno, porque es el liderazgo político de un gobierno que dice, este es mi plan, voy a discutirlo con las diferentes fuerzas políticas del país que están representadas en el Congreso, con qué talantes, impuestos, pero con ideas, voy a invitar a la oposición, nos vamos a agarrar en el Congreso, pero sobre ideas claras, eso es lo que se viene ahorita.
Muy bien, llegó Juliana, ya regresamos.